Son las 8 de la tarde, se va el equipo de Nieves Herrero, entramos los del Enfoque. Hasta la medianoche estaremos con todos ustedes en 4 horas de radio que haremos a base de contarles la actualidad, de contarles lo mejor que podemos y sabemos, y nos dejan mucho, de contarles lo que pasa en este país en un día muy complicado y en un día en el que desde luego hace falta alguna reflexión sobre lo que está pasando y lo que ha pasado con respecto a la justicia europea y su incidencia en todo lo que hay alrededor de Oriol Junqueras. De eso vamos a ocuparnos especialmente la primera hora y después en tertulia con las opiniones de Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda y Luis Izquierdo. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Así que muy buenas tardes, señoras y señores. La noticia es difícil que no la conozcan los oyentes de este programa a esta hora de la tarde-noche. La justicia europea ha terminado afirmando que Oriol Junqueras tenía inmunidad desde que fue elegido eurodiputado. Este es el primer gran titular de la jornada. El segundo es que el fallo no implica que el líder de Esquerra deba salir ahora de prisión, entre otras razones porque la Fiscalía se opone a la excarcelación. Conviene tener en cuenta que el tribunal ha considerado que el Supremo debió excarcelarle antes de la sentencia del procés para coger el acta. El tercer titular es la sentencia de la Unión Europea que abre la puerta a que Carles Puigdemont pueda regresar a España. Aunque el fallo se refiere exclusivamente a Oriol Junqueras, el principal beneficiado puede no ser el líder de Esquerra Republicana, sino el expresidente huido en Bélgica, Puigdemont. El cuarto titular del día es que todo este embrollo jurídico afecta y de qué manera a las negociaciones entre Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña. Y afecta para mal al Partido Socialista, que tenía prisas y ritmos como objetivo que no va a poder cumplir, porque Esquerra Republicana de Cataluña ha roto las negociaciones con el Partido Socialista hasta que éste se pronuncie sobre la resolución de la justicia europea y hasta que se pronuncie también la abogacía del Estado. Es una situación delicada, extremadamente delicada para un momento como este de negociación política y extremadamente delicada por la materia de la que se trata. ¿Qué va a hacer la abogacía del Estado que satisfaga los intereses de Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Qué puede hacer la abogacía del Estado? Desde luego, la capacidad de movimiento no es ni mucho menos ancha, todo lo contrario, es muy estrecha y muy delicada para lo que pueda ser, después de una investidura, la reputación de este gobierno en relación al mundo de la justicia, al mundo de los presos de el procés y a su relación con este socio que es Esquerra Republicana de Cataluña. Escuchen ustedes a Marta Vilalta, que es la portavoz de Esquerra.
Desde Esquerra Republicana no vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado.
Pues esta es la realidad y este es el momento con el que no contaba ni mucho menos el equipo negociador del Partido Socialista y tampoco, desde luego, por extensión, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, que tenía una fecha claramente que era la del 30 de este, la del 28 de este mes para el 30, el lunes, ser investido. Eso no va a ocurrir de momento con los plazos que estaban previstos porque, rotas las negociaciones, estamos como estamos. Ya ha contestado a esas exigencias, pero pasando por encima y echando culpa a otros gobiernos, Carmen Calvo, que es la vicepresidenta. Escúchenla bien porque realmente ha sacado un argumento que, para que nadie se moleste, vamos a calificar de original sin más, pero desde luego caben otros calificativos.
Nosotros estamos en lo que nos obliga la democracia a estar, que es conformar una mayoría que permita la investidura de nuestro candidato y un gobierno pronto, que no tiene evidentemente que ver con este otro espacio en el que se produce esta sentencia. Necesitamos afrontar la situación de Cataluña con diálogo, con nuestra arma fundamental, que es el Estado Democrático de Derecho, y yo creo que esto justo lo que significa es que tenemos que esforzarnos en alcanzar gobierno y en encontrar salida. Que ha llegado el momento en que la política esté solo en la política, y la política a través del acuerdo, de la negociación y de, naturalmente, el respeto y el encuentro de quienes pensamos de manera muy diferente. Quizá toda esta nueva situación que tenemos que afrontar para alcanzar también un nuevo gobierno pronto para España nos haga también pasar página de una situación de la que tengo que decir el actual gobierno, que estamos en funciones, con el partido que lo sostiene, es el heredero de esta situación.
Que es el heredero de esta situación. Por eso les decía a ustedes que caben muchos calificativos de esta declaración de la vicepresidenta del gobierno. ¿Cómo que es el heredero de esta situación? Pues ¿quién aplicó el 155 en Cataluña? ¿El Partido Popular? ¿Con el apoyo de quién? ¿Del Partido Socialista? ¿Quién lo dirigía? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Es decir, la señora Calvo insiste en que es un problema político, única y exclusivamente político. Se le olvida, parece ser, que Oriol Junqueras está condenado a 13 años de prisión por violar la Constitución española. Y de eso no lo enmienda la justicia europea, ni mucho menos. Es un tema claramente procesal, exclusivamente procesal, que no penal. La justicia europea no entra a valorar los delitos por los que ha sido condenado por el más alto tribunal español. Esa es la primera conclusión que podemos extraer de las palabras de Calvo. La segunda, ya lo han escuchado, es que el problema de Cataluña es una herencia del anterior gobierno de Rajoy. En fin, el Tribunal Europeo se ha pronunciado, pero como les digo, eso no implica ni que Oriol Junqueras vaya a salir de la cárcel de forma inmediata, ni tampoco que Puigdemont vaya a volver a España en cualquier momento. De hecho, si vuelve, al ser previa la euroorden del juez Llarena a la elección del expresidente catalán huido como eurodiputado, Puigdemont debería ser detenido a la espera de acontecimientos. Él lo sabe perfectamente. Así que no lo tiene tan fácil como pretendían aparentar los independentistas catalanes. Y se va a encargar de ello la Fiscalía y el Tribunal Supremo, por supuesto. Junqueras ya no está en prisión provisional, lo recuerdan los cuatro fiscales del Supremo que llevaron el juicio del procés en un comunicado que dice lo siguiente: Oriol Junqueras 10 no está actualmente sujeto a medida cautelar alguna, sino ejecutoriamente condenado. Está cumpliendo una condena por sedicioso y malversador, una condena cuyo origen es el Tribunal Supremo. ¿Cómo ha sentado esta noticia en los diferentes partidos políticos? Escuchen a Pablo Casado, del Partido Popular, y a Iván Espinosa, de Los Monteros, y también a Ciudadanos.
Que Junqueras sigue siendo un delincuente, condenado en firme, y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente. En tercer lugar, el Partido Popular va a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Junqueras cumpla su condena y Puigdemont responda ante sus delitos en un banquillo.
Es un palo para España, sin ninguna duda. Es un palo para España y es, en el fondo, un ataque a nuestra soberanía. Es un ataque a nuestra justicia. Y es una demostración más de la falta de lealtad de instituciones europeas a miembros importantes como lo es España.
Que no tiene nada absolutamente que ver con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al señor Junqueras por los delitos de rebelión y de malversación. Por tanto, que no quieran confundir.
Que no quieran confundir. Bueno, pues nada, esa es la voz de Lorena Roldán, de Ciudadanos. ¿Y qué se dice en el Supremo? ¿Cuál es la postura y los siguientes pasos que pretende dar el más alto tribunal español? Desde el Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La decisión de Luxemburgo no ha sentado nada bien en el Supremo. Los jueces del procés ahora la van a analizar en profundidad antes de tomar ninguna decisión. Fuentes consultadas en el alto tribunal explican que el pronunciamiento europeo no implica que haya que excarcelar a Oriol Junqueras, pero insisten, hay que estudiar muy bien el fallo. De momento han pedido opinión a las partes y la Fiscalía ya ha respondido. Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, no está sujeto a ninguna medida provisional, que es a lo que se refiere la sentencia de Luxemburgo, sino condenado en firme. Pide, por tanto, el Ministerio Público que se aplique de inmediato la inhabilitación que conlleva esa condena y que se le traslade así al Parlamento de Europa para que le despoje de cualquier privilegio que le pueda asistir.
Y el quinto titular del día también tiene que ver con los tribunales. Por si les ha parecido poco todo este lío jurídico, han de saber ustedes que el actual presidente de Cataluña, Joaquín Torra, ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad a 1 año y medio de inhabilitación por desobedecer a la hora de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos del Gobierno de Cataluña durante la campaña electoral. No va a dejar de ser presidente porque ha recurrido y hasta que no haya sentencia firme no tendrá que ser efectiva esa inhabilitación, pero está claro que la cuenta atrás para Torra al frente del Gobierno Autonómico Catalán ya se ha puesto en marcha. No va a dejar de ser presidente, pero si hay elecciones autonómicas en Cataluña, no podrá estar su foto en el cartel. Vamos ya con el resto de la actualidad, con los titulares que ha preparado Javier Mardomingo. Más problemas de cara a la investidura, el apoyo del PNV en el aire.
No lo garantizan de momento después de reunirse hoy con el equipo negociador del Partido Socialista. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, reconoce que aún quedan asuntos por resolver para dar su apoyo definitivo.
En estos momentos el Partido Nacionalista Vasco no lo tiene evidentemente decidido. Sí que hemos avanzado con respecto a lo que había en reuniones anteriores, pero todavía hay algunos asuntos que deben ser clarificados de manera neta por el Gobierno.
Esteban, además, con respecto al fallo de la justicia europea, dice que le gustaría ver en libertad al líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
La renta de las familias recupera niveles de 2010.
Así se desprende de un informe del Banco de España que refleja datos de 2017, aunque eso sí advierte de que en los hogares jóvenes los niveles no se recuperan todavía. Así, la renta mediana de los hogares españoles se situó en unos 25.000 euros, casi 3.000 más que el año anterior.
Tensión en la Asamblea de Madrid a costa de los presupuestos regionales.
Están en el aire tras anunciar Vox enmienda a la totalidad de las cuentas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, aseguraba que es mejor dejarlos cerrados antes de que en el Gobierno Nacional entren ministros radicales.
Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra. Es que esa es la situación política que tenemos en España. Es que ¿cómo voy a hacer esos presupuestos? ¿Para qué? Para que incurra en déficit, que es lo que está deseando el presidente del Gobierno e intervenga en las cuentas de la Comunidad de Madrid.
Por cierto, en el aire están también las cuentas del ayuntamiento. El pleno de presupuestos estaba previsto para mañana, pero ante la falta de apoyo se ha tenido que aplazar.
Incendio en Pinto.
Un joven ha muerto por inhalación de humo a consecuencia de un fuego que se inició en el interior de su vivienda. Desde emergencias han detallado que el incendio se originó en el sofá de la misma, mientras ambos estaban en el cuarto de baño.
Y Madrid renueva el convenio de transporte con Castilla-La Mancha,
que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 y se calcula que va a beneficiar a 23.000 personas. Según informado la Junta, los jóvenes podrán viajar por 20 euros al mes.
El Congreso aprueba el impeachment a Donald Trump.
La Cámara de Representantes ha conseguido los votos necesarios para someter al presidente a un juicio político por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El próximo paso será la celebración del proceso en el Senado, donde el partido de Trump tiene mayoría.
Tiroteo en el centro de Moscú.
Varios hombres han irrumpido en la recepción del servicio de inteligencia ruso armados con Kalashnikovs y han abierto fuego. Hay al menos 3 muertos, entre ellos un policía y varios heridos. La Fiscalía General de Rusia lo ha calificado de acto terrorista.
Una muy buena noticia, el Museo del Prado celebra su bicentenario por todo lo alto, récord de visitantes.
Ha superado los 3,3 millones este año, casi 100.000 personas más han visitado sus salas a lo largo de 2019, la mayoría, el 60% son extranjeros, los que más lo visitan son estadounidenses, seguidos de italianos, franceses y coreanos.
Desde esta mañana en que mi compañero Juan Pablo Comendalejo les hacía una pregunta, estamos preguntando a los oyentes algo que seguramente les puede interesar y que pueden participar si así lo desean. Beatriz.
Les preguntamos si debe sancionarse al Barça por la exhibición de pancartas independentistas dentro del Camp Nou. Pueden votar en www.ondamadrid.es y también, aparte de la votación, pueden enviar las opiniones al Twitter del programa. Estamos en @elenfoqueom y el WhatsApp 628 09 11 17.
A ver, Rodrigo de Pablo, buenas noches.
Buenas noches.
Desde las 10 y poco de anoche estoy buscando en mi americana mi cartera y no la encuentro por ningún lado. ¿Tú sabes qué ha podido pasar con mi cartera?
Pues pregunta de Burgos Bengoechea, que ayer estaba viendo el partido del Camp Nou desde el bar y a lo mejor tiene algo que ver con eso, ¿no?
Pues no sé, es posible.
Es posible, hay malestar en el Real Madrid, hasta Butragueño, un tipo mesurado siempre al acabar el partido.
Pero ¿cómo no va a haber malestar si hasta los penaltis encadenados los obvia el VAR, famoso?
Qué buen tipo Varán, ¿eh? Te hacen 2 penaltis en un minuto y casi no levantó ni la voz, ¿eh?
Gente educada.
Gente muy educada.
Gente muy refinada y muy educada.
Muy educada.
Venga, Rodrigo.
Hoy hay también deporte en directo en Onda Madrid. En la Copa del Rey estamos ya en la segunda parte del Cultural Leonesa 1, Las Rozas 0, y acaba de empezar el Rayo Majadahonda Racing de Ferrol, de momento con empate a 0. Además, en la Euroliga, desde las 9, Baskonia-Real Madrid, es el segundo partido de la competición europea esta semana para los de Pablo Laso.
Gracias, Rodrigo. En cuanto a la previsión del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas noches,
buenas,
Elena.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos.
Bienvenida a esta casa.
Muchas gracias.
Este programa.
Te veo mucho.
Te veo por la televisión, pero no tengo por la radio.
Ahí
claro.
Estamos, por la radio con tu compañero por la mañana, con ya, Juan Pablo,
bueno,
¿eh?
Sí, pero Juan Pablo y yo soy yo.
Así ¿eh? Es. Bueno, vendré a visitarte un poquito más.
Venga, Elena, vamos.
Bueno, hoy Elsa es la responsable de todo lo que está sucediendo en la península ibérica, incluido lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Tenemos fuertes rachas de viento, seguimos en aviso naranja durante las próximas horas y hasta primeras horas de mañana, porque esas rachas de viento pueden superar los 100 kilómetros por hora en puntos de la sierra. De hecho, tenemos alguna racha en el puerto de Navacerrada cercana a ese valor y los 90 en el área metropolitana y en el sur. Ha llovido y bastante, especialmente también en los puntos de mayor orografía. En esas localidades más altas se están alcanzando 40 litros por metro cuadrado, unas precipitaciones que van a continuar. Por lo tanto, mañana viernes, ¿qué tenemos que reseñar? Por un lado, el viento va a seguir soplando con mucha intensidad, especialmente en puntos de montaña. Va a ir remitiendo en el resto de la comunidad. Y la precipitación, no guarden el paraguas porque esas precipitaciones van a continuar durante las próximas 48 horas. La buena noticia, por decirlo así, es que las temperaturas mínimas y máximas van a ascender. Si tienen que salir durante la próxima madrugada, lleven el paraguas, pero menos abrigo, porque vamos a amanecer aquí en Madrid con una mínima de 10-11 grados. Mañana podemos llegar a los 14.
Gracias, Elena. Adiós. Buenas noches. Son las 8 y 16 minutos. En cuanto a las carreteras de Madrid, ¿cómo están las cosas? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Adelante.
Buenas tardes, pues a esta hora seguimos muy pendientes de la salida de la capital por la A5 a la altura de Móstoles por un accidente. Más retenciones de salida en la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Fuenlabrada. En la entrada a Madrid destacamos la A1 en Las Tablas, la A2 en Canillejas y la A6 desde Las Rozas hasta el plantío. También de la M40, tramos bastante congestionados a esta hora, especialmente Mercamadrid en sentido A4 por un alcance, Pozuelo en ambos sentidos y túneles del Pardo y Valdemarín en sentido 6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Las Palmas, Rayo Vallecano. Y en la Liga Iberdrola, Sevilla, Rayo Femenino. A las 6:30, fútbol de primera. Villarreal, Getafe. Desde Torrejón contamos la jornada en fútbol sala. Inter Movistar, Jaén. Y en la Liga ACB, Obradoiro Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 19 minutos, tirón de orejas a la justicia española. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que Oriol Junqueras tenía inmunidad desde el mismo momento de ser elegido eurodiputado en las pasadas elecciones del 26 de mayo. El exvicepresidente de Cataluña fue condenado en octubre a 13 años por el referéndum ilegal del día 1 de octubre y lleva en prisión desde noviembre de 2017. Ahora es el Tribunal Supremo a quien le corresponde decidir cómo le afecta este fallo a Junqueras, aunque la Fiscalía cree que la sentencia no implica su excarcelación y pide inhabilitarle. En todo caso, la justicia europea habla de un asunto procesal, exclusivamente procesal y no penal. No entra a valorar la condena de Junqueras por el Tribunal Supremo. Informa Lupe Ortiz.
Lo que el Supremo debió hacer y no hizo fue permitir a Oriol Junqueras recoger su acta de europarlamentario nada más ser proclamado y reconocerle su inmunidad. Mazazo de Luxemburgo en una esperada sentencia.
Goza de inmunidad una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo. Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento Europeo.
El Supremo estudia la resolución en profundidad y ha pedido a Fiscalía, Abogacía del Estado, Acusación Popular y Defensa que se pronuncien en un plazo de 5 días. Al Ministerio Público apenas le han hecho falta unas horas. Junqueras está, dice, condenado en firme y debe aplicársele la inhabilitación que conlleva esa condena, comunicárselo así al Parlamento Europeo para que le despoje de cualquier posible privilegio. Que esta sentencia pueda en la práctica tener poco o ningún efecto sobre el líder de Esquerra es posible, pero caso distinto es el del expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín. Ambos también fueron elegidos europarlamentarios y ellos no han sido condenados. El juez Pablo Llarena, que reactivó las euroórdenes cuando se publicó la sentencia del procés, también escudriña ahora la decisión de Luxemburgo para ver cuáles pueden ser los efectos y si esas euroórdenes deben quedar desactivadas. La cuestión, desde luego, no es sencilla.
No es sencilla, Lupe. Esta sentencia llega en plenas negociaciones del PSOE con Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra ha anunciado que suspende, que rompe los encuentros hasta que el gobierno aplique la sentencia de la Unión Europea. El Ejecutivo ha expresado su respeto a esta resolución judicial y dice que la Abogacía del Estado lo está estudiando. Nos lo cuenta Flor Carazo.
El gobierno respeta y acata la sentencia sobre Junqueras, asegura que la abogacía del Estado la está estudiando y que es el Supremo quien debe decidir cómo da cumplimiento a la resolución. Carmen Calvo ha recordado que el fallo es herencia del Ejecutivo anterior. Ha pedido abrir una nueva etapa y que no se mezclen decisiones judiciales con política.
Pensamos que ha llegado el momento en que la política esté solo en la política y la política a través del acuerdo, de la negociación y de, naturalmente, el respeto y el encuentro de quienes pensamos de manera muy diferente.
La vicepresidenta no ve obstáculo para seguir negociando con Esquerra.
No encontramos que haya nada disonante para seguir trabajando. Necesitamos afrontar la situación de Cataluña con diálogo, con nuestra arma fundamental, que es el Estado Democrático de Derecho. Y yo creo que esto justo lo que significa es que tenemos que esforzarnos en alcanzar gobierno y en encontrar salidas.
Para Calvo es necesario que haya investidura antes de fin de año.
Bueno, y en cuanto a las reacciones políticas, ¿qué nos puedes contar, Neusardá?
El PP dice que nada ha cambiado judicialmente. Pablo Casado insiste en que Junqueras es un delincuente y que debe permanecer en la cárcel.
Junqueras sigue siendo un delincuente, condenado en firme, y Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia española. Nada ha cambiado jurídicamente.
Vox cree que la sentencia europea es un ataque a nuestra soberanía. Espinosa de los Monteros culpa al gobierno de no ganarse el respeto de la Unión Europea.
Es un palo para España, sin ninguna duda. Y es, en el fondo, un ataque a nuestra soberanía, a nuestra justicia. Y es una demostración más de la falta de lealtad de instituciones europeas a miembros importantes como lo es España.
El líder de Podemos en Twitter, Pablo Iglesias, asegura que ahora toca una nueva etapa de diálogo para caminar hacia la reconciliación. Sin embargo, para la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, el fallo no cuestiona ni anula la sentencia del procés.
Que no tiene nada absolutamente que ver con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al señor Junqueras por los delitos de rebelión y de malversación. Por tanto, que no quieran confundir.
y el PNV pide hacer una reflexión.
Creo que era la lógica y la que cabía esperar y me parece que debería llevar a una reflexión a los tribunales españoles de cara a cómo han ido encajando, forzando, diría yo, la legislación.
Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, espera ver en libertad cuanto antes a Junqueras.
Bueno, pues una cosa son los deseos y otra es la realidad. Lo cierto es que Junqueras está condenado en firme por el Tribunal Supremo. No sé cómo se puede evitar esa condena por un asunto donde la justicia europea no entra y se queda solamente en las puertas de lo procesal, sin más. También destacamos a esta hora de la tarde aquí en Onda Madrid, en el enfoque, las reacciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que dice que la resolución sobre Junqueras puede ser la solución final a la situación de escapada del expresidente catalán Carles Puigdemont.
La decisión de Europa, la decisión del Tribunal Europeo de Luxemburgo, ni altera ni cuestiona la condena de fondo, la que le caerá a Puigdemont en el mismo momento en que esté despejada la incógnita sobre su inmunidad.
8 de la tarde y 26 minutos. Por cierto, que el gobierno de Cataluña ha colgado en su fachada una bandera de la Unión Europea. Lo ha anunciado en su cuenta de Twitter el presidente catalán Joaquín Torra con un texto: Europa, donde encontramos la justicia, dice esa pancarta. Todo es en un día en el que Torra se ha topado, por cierto, con otra resolución judicial, la que le condena a inhabilitación por mantener durante el periodo electoral una pancarta en el Palau de la Generalitat con un lazo amarillo. Esta es la situación ahora de Quim Torra, que no le afecta en su calidad de presidente de Cataluña, pero que le puede afectar si adelanta las elecciones, porque entonces no podría ser candidato a la presidencia de Cataluña. De la crónica internacional con Paco Damillas, destacamos que la Cámara de Representantes aprueba el impeachment contra Donald Trump.
Sin el apoyo de ningún congresista republicano, el Congreso aprobó los cargos de abuso de poder y obstrucción. El siguiente paso es el juicio político que debe celebrarse en el Senado. La probabilidad de que el presidente termine destituido es muy pequeña, ya que los republicanos dominan esa Cámara. Nancy Pelosi, que ha amenazado con retrasar la celebración del juicio hasta que existan garantías de un proceso justo, fue la encargada de abrir la sesión de debate previa a la votación.
Tristemente, la visión de la República de nuestros fundadores está amenazada por la Casa Blanca. Es por eso que hoy, como portavoz de la Cámara, solemne y tristemente abro el debate del impeachment al presidente de Estados Unidos. Es trágico que las acciones temerarias del presidente lo hayan hecho necesario. No nos ha dejado elección.
No nos ha dejado elección. Escocia solicita a Boris Johnson un nuevo referéndum de independencia.
La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha presentado al jefe del gobierno británico una propuesta formal para negociar una nueva consulta de independencia del Reino Unido. Sturgeon dijo que los resultados de los nacionalistas escoceses en las elecciones del pasado 12 de diciembre le otorgan el mandato democrático de celebrar un segundo plebiscito a finales de 2020.
Escocia se expresó claramente la semana pasada. No quiere un gobierno de los Tories liderado por Boris Johnson que nos lleve fuera de Europa y que tome un camino que no hemos elegido. Pero este es el futuro que afrontamos si no tenemos la oportunidad de considerar la alternativa de la independencia.
Y por último, paz, tiroteo en el centro de Moscú.
Al menos 3 personas han muerto esta tarde después de que varios atacantes irrumpieran en la recepción del servicio de inteligencia ruso y comenzaran a lanzar ráfagas de disparos utilizando rifles Kalashnikov. Una de las víctimas es un agente de policía y hay varios heridos. El FSB, la Fiscalía General de Rusia y el Comité de Instrucción hablan directamente de terrorismo.
Son las 8 y 28 minutos. Cuando el tiempo informativo es espeso y muy espeso, lo mejor es combatirlo con buena música. La voz de Iván Ferreiro, el que fuera cantante y pieza clave de Los Piratas, ya en solitario, estará mañana en concierto en IFEMA a las 9 de la noche. Quiero volver, no me...
jamás, que no sabes qué hora es, las 7:27 o no.
Las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Adelante, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, pues seguimos muy atentos de un accidente en la salida de la capital por la A5 a la altura de Móstoles. Más retenciones para salir por la A2 en Torrejón y la A3 en Rivas. Complicada la entrada a Madrid en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A6 desde Las Rozas hasta el plantío y la M607 en la Universidad Autónoma. En la M40 destacamos el tramo de Coslada sentido A3 y túneles del Pardo y Valdemarín en sentido A6. Mucha precaución porque a esta hora van a encontrar, además de mal tiempo, bastante densidad circulatoria.
Este es el sonido del enfoque en la sintonía de Onda Madrid y estas son las noticias que ha seleccionado de Madrid y de su comunidad Marta Zúñiga.
El debate de presupuestos de Madrid Capital no se va a celebrar mañana viernes tal y como estaba previsto. Se va a retrasar hasta el próximo lunes 23 de diciembre por la falta de acuerdo entre el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos y Vox. Mar García.
Sin voz al alcalde Martínez Almeida no le salen las cuentas. Con su negativa, una negociación en el aire y un último encuentro entre los equipos de Partido Popular y Vox que termina sin acuerdo. Como línea roja, el 1% del presupuesto que Vox rechaza, dinero destinado a organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Una partida de 5 millones de euros que pretenden sustituir por ayudas sociales para 3.000 familias con 150 euros mensuales durante un año. Una línea roja que Vox mantiene para dar el voto de sus 4 concejales y permitir que se aprueben los presupuestos de la ciudad. Ni el equipo del alcalde ni Martínez Almeida tiran la toalla.
Nosotros tenemos una capacidad y una voluntad de negociación, si es necesario, infinita, hasta poder llegar a ese acuerdo. Creo que es mucho más lo que nos une en materia de presupuestos que lo que nos puede separar en un momento dado.
Van a seguir negociando. El gobierno va a intentar que haya pleno extraordinario el próximo lunes. Cerrar el año sin presupuestos no es, dicen, una opción. Vox habla de buenas vibraciones. De momento el desacuerdo cambia agendas. Madrid cierra semana sin presupuestos para el próximo año.
Vox tiende la mano al gobierno regional para conseguir hacer las cuentas, ha dicho su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, que respondan a las preocupaciones de los madrileños. Hay disponibilidad, ha remarcado, para hacerlos. La izquierda critica que la región acabe el año sin nuevas cuentas públicas. José Frutos.
Isabel Díaz Ayuso citaba a ETA en su justificación de que todavía no haya presentado un proyecto de presupuestos para 2020. Lo hacía en respuesta al socialista Ángel Gabilondo.
Es que a lo mejor de ministro de Hacienda a partir de enero tenemos a un etarra. Es que esa es la situación política que tenemos en España. Es que ¿cómo voy a hacer esos presupuestos? ¿Para qué? ¿Para que incurra en déficit? ¿Qué es lo que está deseando el presidente del gobierno? ¿Intervenga en las cuentas de la Comunidad de Madrid?
Unas cuentas que siguen necesitando el consenso con Vox, que mantiene su enmienda al proyecto de reducciones fiscales. Rocío Monasterio reclamaba negociar un presupuesto bajo 3 premisas: más deducciones, menos gasto político y menos subvenciones ideológicas.
¿Quién hace imposible que se negocien los presupuestos? Es quizás el señor Aguado, que está ahí sentado gracias a los votantes de Vox, a los que insulta y desprecia diariamente. No sé cuál es la razón.
Pero el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ponía la pelota en el tejado de Vox.
Lo que tiene que ver la señora Monasterio es qué tipo de presupuestos quiere. Si la primera ley que presentamos para bajar impuestos hace una enmienda de totalidad, pues entonces me preocupa bastante que al final se vaya a liar directamente con la izquierda.
Toda una contradicción, decía.
Se pondrán todos los medios para evitar insultos en los plenos de distrito. José Luis Martínez Almeida, el alcalde de la capital, quiere evitar incidentes como el de Chamberí, que ayer abandonaban Más Madrid y PSOE por graves insultos. Informa Eva Prat.
José Luis Martínez Almeida ha dicho que se van a poner todos los medios para impedir que incidentes como el ocurrido en el pleno de Chamberí se repitan. No comparte el alcalde la reprobación del presidente Javier Ramírez que plantea el PSOE.
Como nosotros hemos sufrido durante 4 años esa situación, nosotros decimos basta, se van a poner todos los medios para que no se vuelvan a producir. Eso sí, le digo al Partido Socialista que de verdad, que la oposición no se hace a golpe de reprobación ni de titular, que la oposición se hace trabajando duro para los madrileños y que es muy importante para que el gobierno vaya bien, que haya también una buena oposición.
Recuerda a Martínez Almeida que los plenos están para solucionar los problemas de los madrileños.
Todos los grupos de la Asamblea menos Vox han apoyado una PNL, una proposición no de ley de Más Madrid para generalizar el uso de agua de grifo en espacios públicos y mediante acuerdos en la hostelería. Aluria Pérez, Más Madrid.
El agua de la Comunidad de Madrid tiene una contrastada calidad y además es seña de identidad el buen agua que tenemos en nuestra región. Pero a pesar de esta contrastada calidad del agua en nuestros grifos, el uso de agua embotellada es cada vez mayor.
Ciudadanos y Partido Popular han apoyado la iniciativa tras pactar una transaccional en la que se ha eliminado que el consumo en hostelería se garantice en una normativa. Desde el Partido Popular, Daniel Portero.
No podemos imponer, no podemos utilizar el modelo estalinista de la imposición.
Más cosas, el consistorio de la capital no va a autorizar los conocidos como pisos colmena. Las viviendas colmena no tendrán licencia en Madrid, están fuera del ordenamiento urbanístico. Respuesta del ayuntamiento en referencia a una información periodística que apunta a que un promotor prepara un proyecto de estas características en un polígono de Vallecas. Mariano Fuentes es el delegado de Desarrollo Urbano.
Este nuevo modelo de negocio desde el punto de vista residencial se implantarían en naves industriales, por tanto a día de hoy no tienen cabida dentro del Plan General de Ordenación Urbana y el Ayuntamiento de Madrid no les va a poder otorgar licencia. Por tanto, también tenemos que hacer un llamamiento que para proteger la inversión privada, en este caso es conveniente que todo el mundo sepa que ese modelo de negocio residencial a día de hoy no tiene cabida en el ordenamiento de la Ciudad de Madrid.
Todavía en la ciudad les comentamos que el Ayuntamiento no sabe si va a prorrogar el acceso de las furgonetas contaminantes a partir del 1 de enero a Madrid Central. Todo apunta a que se ampliará la moratoria para este sector y también para padres con hijos escolarizados en la zona restringida. Cerrado el Retiro, además de otros parques como el Capricho Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste o el Juan Carlos I, por fuertes rachas de viento. Está activado el aviso naranja en toda la comunidad hasta la medianoche por lluvia y viento. Y viento. Elsa, la borrasca Elsa, está en Madrid. Pilar Rivera.
Durante las próximas horas, obligatorio chubasquero y paraguas, porque Elsa está dejando su huella en nuestra región en forma de lluvias intensas, localmente fuertes, 40 litros en 12 horas.
Es tremendo cómo está lloviendo. La verdad que me alegro mucho que llueva, pero se llueve mejor cuando estamos en casa tranquilitos.
Se acompañan de vientos de hasta 100 kilómetros por hora en la sierra, 90 en el resto de la comunidad.
Vas por la carretera y parece que el viento te lleva al coche.
Por ello, atención al volante.
Si te viene frontal, aceleraremos más. Si nos viene por la parte trasera, que ya empieza más el peligro, hay que frenar antes. El problema es el viento lateral, sobre todo si viene a rachas. Hay que llevar siempre los brazos rígidos.
Pero también cuidado si se desplaza a pie.
Intentar evitar zonas muy arboladas, pasar por debajo de balcones, eliminar cualquier tipo de macetero, toldo abierto.
Lo mejor, en la medida de lo posible, evitar salir de casa.
Más cosas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, han firmado un acuerdo para renovar el convenio de colaboración y utilizar los títulos de transporte público entre las dos comunidades en 2020. Para ambos también representa el sentido cooperativo de las autonomías.
Por eso nos gustaría que se materializaran estos encuentros puntualmente y que pudiéramos ver de qué manera podemos reforzar los servicios públicos y ofrecerles la máxima calidad de los mismos a nuestros ciudadanos.
Comisiones de trabajo entre las presidencias y las consejerías para distintos asuntos de manera sistematizada, poder tener reuniones, estas sí que podrían ser bilaterales porque estamos en igualdad de condiciones.
Parla, el Ministerio de Fomento se ha comprometido con el Ayuntamiento de la localidad a incluir en los presupuestos generales del Estado de 2020 una partida de 7 millones de euros para crear una segunda estación de cercanías en el norte del municipio. Cristina Espina.
Así se lo han comunicado el alcalde Ramón Jurado tras la reunión mantenida con Fomento después del último colapso sufrido hace unos días en la única estación que hoy por hoy tiene la ciudad.
Para transmitirle que es urgente la actuación que solucione el colapso de la única estación de cercanías para más de 130.000 habitantes y que además da servicio a todos los vecinos y vecinas de la comarca de la Sagra, de la zona norte de la provincia de Toledo.
Por ello, el plan incluirá además aparcamientos disuasorios.
Obtuvimos el compromiso de incluir en los presupuestos la partida para la construcción de la estación norte de cercanías con un parking disuasorio e intercambiador con el tranvía de Parla. Trabajaremos para agilizar todo lo posible los trámites de esta histórica demanda de nuestros vecinos y vecinas.
Una vez que se aprueben los presupuestos, tardarán 2 años en ejecutar esta estación norte, que además será un intercambiador en el que confluya la línea C4 de Renfe y la del tranvía, y también conectará con la carretera M408.
La plataforma vecinal Villa El Villa ha presentado una denuncia contra todos los responsables e instituciones públicas que han permitido la actividad y la gestión de los residuos de la mancomunidad este en el vertedero de Alcalá de Henares. Todos los detalles los tiene Esther Bernabé.
Y ha sido en la comandancia de la Guardia Civil de Mejorada del Campo donde se ha presentado esta denuncia, que está documentada, según estas asociaciones, por un científico del CSIC. Aseguran que argumentan y documentan aspectos como la falta de licencia de obra y actividad en el quinto vaso del vertedero de Alcalá, que ya está a punto de sellarse. Silvia Amela, de la Asociación de Vecinos de Villa El Villa, explicaba qué persiguen.
El objetivo de esta denuncia es que se practiquen las diligencias necesarias para determinar si existen las regularidades que hemos detectado referente a todo lo relacionado con la gestión de los residuos en el vertedero de Alcalá de Henares durante los últimos años.
Y avisan que van a seguir realizando movilizaciones sociales, que todo no acaba con esta denuncia.
Ingresa en prisión el presunto yihadista de 25 años detenido en Parla hace 2 días por su radicalización extrema. Formaba parte de un entramado internacional de personas integrantes del Estado Islámico que interactuaban a través de canales de comunicación virtuales. Campaña de Navidad de donación de sangre bajo el lema Dona Sangre, Ilumina Vida. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha hecho un llamamiento a los madrileños para que donen estos días. Ha acudido al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. María Martínez de Mora.
11.500 donaciones. Ese es el objetivo que se ha marcado la Comunidad de Madrid para su campaña de Navidad Dona Sangre, Ilumina Vida. Es una campaña que se ha presentado esta mañana en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y que necesita donantes, en especial de los grupos sanguíneos cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha hecho un llamamiento a los madrileños para que se acerquen a donar estos días.
Hay que pensar que de aquí hasta final de las vacaciones navideñas aproximadamente vamos a necesitar pues unas 11.500 donaciones que son importantes pues para mantener las reservas del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
Ruiz Escudero ha sido uno de los donantes del maratón de donación de sangre que celebra estos días el Puerta de Hierro de Majadahonda. Habrá otros 2 durante esta campaña de Navidad para reforzar las reservas del Centro de Transfusión Regional los días 26 y 27 de diciembre y el 2 y 3 de enero.
El Museo del Prado ha batido en el año de su bicentenario su récord histórico de visitantes. Más de 3.300.000 personas han acudido a la Pinacoteca Nacional. Es un 2,8% más que en 2016, que fue el año en el que se batió el récord anterior. Miguel Falomir es el director del museo.
Sí, dijimos desde el principio que había una idea fuerza detrás de todo el bicentenario, y era un poco la de reforzar, recordar, refrescar la relación del Museo del Prado con la sociedad española, ¿no? Y en ese sentido, esa idea del Museo del Prado como el museo de todos los españoles, pues creo que ese ha sido ese va a ser el gran legado del bicentenario. Creo que eso es una percepción que tenemos todos una vez que concluye.
Y la obra Julia, de Jaume Plensa, se va a mantener en la Plaza de Colón durante un año más, hasta diciembre de 2020. La Fundación María Cristina Massabeu ha llegado, Félix, a un acuerdo con el Ayuntamiento para mantener esta obra creada ex profeso para este emplazamiento.
Pues mejor que mejor. Gracias, Marta Zúñiga. Son las 8:43 después de la publicidad. Lo más importante de un programa cargado de buenas intenciones y de utilidad. Madrid trabaja. La síntesis que hace para El Enfoque mi compañero Javier Peña, que podrán escuchar dentro de nada, un minuto.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
¿A qué suena la Navidad?
La Navidad suena a lo de toda la vida.
Pues es un buen momento para reencontrarse con quien habitualmente uno no lo hace, para volver a estar con amigos, con la familia, por supuesto, a recordar a los que se han ido, que son unos cuantos, que según pasa el tiempo van siendo unos cuantos más. Es un momento de de reencuentro incluso con uno mismo, ¿no? Y hay que recordar qué se celebra y por qué tenemos la Navidad. Y si uno tiene fe, como es mi caso, pues darle todo el sentido del mundo. Pero precisamente es una fiesta abierta a todos, en la que participa todo el mundo. Y por eso la Navidad tal vez sea una de las mejores épocas del año. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Suena recuerdo, suena vida. ¡Viva la Navidad!
Juan Pablo Colmenarejo te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades. Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8:46, noticia que nos llega desde Bruselas. El Parlamento Europeo ha levantado este jueves la prohibición de acceso al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y al exconseller catalán, Toni Comín, han informado fuentes de esa misma institución. A partir del levantamiento de ese veto, ambos podrán entrar en la sede de la Eurocámara, según otras fuentes. El pasado 15 de octubre, recordarán ustedes, Puigdemont perdió su acceso a la sede del Parlamento Europeo, al que podía acudir como invitado de un eurodiputado como consecuencia de la orden de detención activada un día antes por la justicia española. Esta es la sintonía de Madrid Trabaja, el espacio que todos los días, el espacio no, el programa que todos los días realiza Javier Peña y su equipo entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid, de lunes a viernes, y que Javier tiene a bien hacernos una pequeña síntesis de lo que ha sido lo más relevante, lo más importante, lo más inmediato, lo más útil, lo que más expectativas puede levantar a los oyentes en relación al mercado laboral. Javier Peña, ¿qué tal? Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Félix, ¿qué tal?
Bueno, le decía antes a Rodrigo de Pablo, si tienes la sensación que tengo yo desde anoche a eso de las 10:15 más o menos, de que por mucho que meto la mano en mi americana no encuentro la cartera. No sé si tienes tú esa sensación. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no?
Sí. Sí, 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 la verdad es que tengo esa sensación, pero también tengo otra sensación. Y es que, oye, conseguimos que el Barça no fuera el Barça.
Hombre, eso está claro. Fíjate cómo fue. Sabes que en el minuto 14 los separatistas que van al fútbol cantan o, en fin, o protestan o hablan o corean consignas que tienen que ver con... No, el minuto 17 me parece que es. No estoy,
17, sí, 17. Sí, sí. De 1749.
Fue tal el acoso del Real Madrid a la portería del Barça que se les heló la garganta, que nadie se acordó de aquello. O sea que, ¿cómo sería la cosa? ¿Cómo sería la cosa? Bueno, tiempo pasado. No, en fin, vamos a pensar que las cosas han sido así, aunque la impresión que dio nuestro equipo fue muy buena. Vamos a nuestro querido Javier. ¿Cómo se presenta, cómo cierra el año en términos generales, Javier? ¿Cómo cierra?
Bueno, parece que después de... ¿Sabes que te comenté que parecía que el empleo estaba un poco ralentizado con respecto a otras navidades, por lo menos por las ofertas que veíamos en el mercado laboral y demás? Esto lo comentábamos a finales de noviembre aproximadamente, y parece que este diciembre se ha animado. Y yo creo que al final, quizá, no sé, a lo mejor es aventurarme. Yo es una intuición más que basarme en datos, que este año habrá un número de contratos pues similar al de años anteriores, quizá de menor duración. Eso sí que tengo la impresión que en algunos sectores la duración está siendo menor.
Bueno, vamos a empezar, querido Javier, por una convocatoria de 400 plazas de oposiciones para agentes de Hacienda. Cuéntanos.
Pues fíjate, los agentes, lo primero que tenemos que decir es que son los administrativos, por así decirlo, de la agencia tributaria. Lo que pasa es que son unos administrativos un poquito especiales, porque claro, su misión es un poco diferente a la de otros compañeros en otros organismos públicos. Se acaba de convocar estas 400 plazas. Ya sabes que comentamos en su momento que hace unas semanas se convocaba también la de inspectores, que es una oposición muy complicada, y precisamente nos comentaban un pequeño detalle muy curioso, y es que hay muchas personas que ante la complicación de las oposiciones para inspectores prefieren empezar por agentes y luego a través de procesos de promoción interna ir subiendo a la escala de inspectores. Nos lo relataba Antonio García Soto, que es responsable de UGT.
Es muy difícil que entren un año 800 técnicos, no hay preparación para tanto, pero sin embargo es más fácil que entren como agentes
y vayan subiendo.
Y en dos años pueden pasar a ser técnicos y con una preparación desde dentro, una preparación, una promoción interna que les facilitaría mucho.
Bueno, pues 400 plazas de opositores para agentes de Hacienda, así que al tanto. Vámonos a correos, Javier, porque en 2020, o sea, dentro de dos semanas, se va a hacer pública, o será público en ese año, una convocatoria de empleo, en fin, que afecta ni más ni menos que a 3.241 personas. Me imagino que ahí habrá de todas las categorías, ¿no, Javier?
Efectivamente, y además recordarás, fíjate, esto es que Correos tiene mucha prisa por cubrir las vacantes que tiene, porque el 19 de enero te contaré que se van a celebrar los exámenes de la convocatoria anterior, de la que ya hablamos también aquí en el enfoque, que afectaba, en este caso eran 4.000 puestos de trabajo los que se van a cubrir, pero esta misma semana Correos ya ha publicado en su página web sus intenciones para el año que viene. Los oyentes que estén interesados deben saber que van a tener un año tranquilamente para estudiar las pruebas, y como tú decías, pues tenemos puestos desde técnicos comerciales hasta carteros, y dentro de los carteros, pues desde los que van andando hasta los que van en motocicleta o en coche. O sea que hay una gran variedad de puestos en esta convocatoria. Hay que decir que en cualquier caso, nos lo explicaba, nos daba algunos detalles José Rico, que es responsable de CESIF.
Las bases y los baremos de estas nuevas plazas, que como bien ha dicho usted hace un ratito son 3.421, pues CESIF las negociará seguramente finales de enero, una vez que se termina la consolidación de las 4.055 plazas.
8 de la tarde y 53 minutos, Onda Madrid, esto es El Enfoque con Javier Peña, analizando algunas de los asuntos más relevantes del programa de Javier Madrid Trabaja. Por ejemplo, una bolsa de empleo para auxiliares administrativos en Fuente del Sanz. Javier.
Es el Ayuntamiento de Fuente del Saz quien necesita cubrir de forma temporal puestos de auxiliares administrativos y ha convocado esta bolsa. Una bolsa que las personas interesadas tienen que tener el graduado en la ESO como principal requisito, que se van a enfrentar a un concurso oposición en la que por un lado se valorará la experiencia previa que tienen y por otra parte pues tendrán que pasar por un examen tipo test en el que además también deberán convencer al tribunal de que saben manejar el paquete Office, esto del Word, el Excel y todo este tipo de cosas. Y nos lo explicaba María José Moñino, que es la alcaldesa de Fuente del Saz.
Mira, el objetivo de la bolsa de empleo es cubrir las bajas temporales que tenemos de personal laboral. pues algunos que están en comisión de servicio, en excedencia, y tenemos necesidad de personal. Y en tanto se elabora una RPT de puestos de trabajo y se organizan todos los servicios de acuerdo a los efectivos que tenemos, pues necesitamos personal para que vaya sacando el trabajo, que ahora mismo pues están todo un poco agobiado por falta de personal.
Ya, Javier, entiendo por lo que dice María José Moñino, alcaldesa de Fuente del Saz, que en principio no serían los que saquen la oposición fijos de o sí.
Sí, sí, no son fijos. No son fijos, cuando, ¿no?, cuando hablamos de bolsa de empleo, estamos hablando de convocatorias de interinos, por así decirlo. Es decir,
bueno, que luego les darán muchas oportunidades ocupar... para poder ser de plantilla. Algo sacarán después, naturalmente que sí, y en puntuaciones a otras oposiciones, etcétera.
Eso es, claro. Ellos la ventaja que extraen, primero, bueno... Hay gente que se tira interina media vida, es decir, que tampoco es que cuando hablamos de interinos vayan a estar solamente dos meses, que a lo mejor es una plaza que, por ejemplo, ha fallecido la persona que la ocupaba y como a lo mejor no se ponen de acuerdo con los sindicatos, se pueden tirar 10 o 12 años en esa plaza, eso para empezar a hablar. Ya. Pero bueno, sin llegar a esos extremos que son casos precisamente pues muy excepcionales, sí que te tengo que decir que efectivamente después, cuando se convoquen oposiciones, se les darán puntos por los meses o años que hayan trabajado.
Ya, bueno, el otro día estuve leyendo un reportaje sobre Alemania en la que la pregunta del reportaje era ¿por qué la gente en Europa prefiere ir a otros países y no a Alemania a trabajar? Claro, ya oyendo algunas cosas, y tú tienes aquí en parte una explicación, Alemania va a cambiar su ley de inmigración para facilitar que se cubran 1,5 millones de puestos de trabajo. 1,5 millones de puestos de trabajo, Javier.
Sí, pero fíjate que en este caso nos comentaban que efectivamente los españoles ya tenemos menos interés en ir a Alemania que en los tiempos más duros de la crisis. Y por eso Alemania ahora tiene que cambiar su ley de inmigración porque tiene que acudir a ciudadanos de fuera de la Unión Europea. ¿Cuál era nuestra preocupación? Que eso impidiese a un trabajador español que pretenda irse a Alemania, o que tuviera más competencia, digamos, con otros profesionales y mayores dificultades para ocupar esos puestos de trabajo. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio Alemana en Madrid nos indican que todo lo contrario, que esto lo hacen un poco los alemanes a la desesperada, porque no encuentran europeos que quieran ir a este país. ¿Y de qué puestos estamos hablando? Pues de los oficios de toda la vida. O sea, es que tampoco necesitan solo ingenieros o informáticos o demás, sino que estamos hablando de electromecánicos, de fontaneros, de profesionales, digamos que tienen una formación, lógicamente, pero una formación que no requiere una carrera de 5 o 6 años. De cualquier manera, nos decía Marcelo Escoco, que es responsable de empleo de la Cámara de Comercio Alemana en Madrid, que los alemanes siguen prefiriendo a los trabajadores españoles.
Yo creo que incide más bien poco, porque primero hay una cercanía cultural importante entre España y Alemania, que con los países que se comentan un poco, o que se ha visto que se están comentando posibilidades de abrir un poco más las posibilidades de ingresar al mercado alemán, son países que están bastante más lejos de Alemania, y que también no solamente desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista cultural, ¿no?
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Son muchas necesidades, 1,5 millones de puestos de trabajo. También veía en ese reportaje, Javier, que Alemania además va a reformar hasta su sistema de atención a los desempleados, que es muy arcaico y que, en fin, que la gente le crea cantidad de problemas, y más todavía los que no son alemanes. Así que todos son facilidades para quien quiera buscar un trabajo en Alemania. Por último, Javier, 1 de cada 3 madrileños se propone cambiar de trabajo de 2020. 1 de cada 3.
Sí, pues... Sí, a mí me ha sorprendido la cifra. Además, es muy superior a la media nacional, que la media nacional es 1 de cada 4, con lo cual también yo creo que tiene mucho que ver, porque nuestra comunidad, hay que reconocer que tiene mayores oportunidades laborales que otras, con lo cual también es más fácil que te plantees un cambio con cierta expectativa, o sea que no... Realmente negativo. Es un estudio que ha hecho uno de los portales de empleo más conocidos de este país, que es InfoJob, que preguntaba a los trabajadores sobre propósitos para este año. Y entre los propósitos, pues como siempre, mejorar la formación, aprender inglés. Una que me ha llamado mucho la atención, controlar nuestro estrés, porque parece que los trabajadores madrileños estamos muy estresados. Y esto del cambio, pues tiene mucho que ver pues con un cambio cultural, Félix, porque yo en mi época, pues digamos que la idea era meterte en una empresa y estar allí hasta que te jubilases. Hoy en día las cosas han cambiado, como nos explicaba Neus Margalló, de InfoJob.
Lo que recomendamos es que a la hora de hacer propósitos, bueno, pues seamos un poco, como que tengamos un poco de sensatez, porque como decías tú, a veces te haces un propósito a 1 de enero y a 15 de enero ya has tirado la toalla, ¿no?
Claro.
Y eso pasa porque a veces, pues bueno, nos ponemos demasiados propósitos y al final es decir, bueno, vamos a empezar por uno y no nos vamos a dispersar.
Ahí lo dejamos, Javier Peña, querido amigo. Solamente que me queda decirte gracias por la colaboración semanal con este programa y que tengas una feliz Nochebuena con tu familia. Gracias.
Feliz Navidad a todos. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Son las 9 de la noche.